Siempre contigo.
En Radio Martí, el boletín de noticias, ingeniero de sonido Efraín García, y les habla Alberto Müller. Cuatro damas de blanco cumplen sentencias de cárcel por exigir libertad y respeto a los derechos humanos en Cuba, mientras otras activistas del movimiento femenino permanecen sancionadas en sus hogares. La colega Iber Pacheco con los detalles.
La dama de blanco, Tania Echevarría Menéndez, ingresó el jueves a prisión. Echevarría, quien fue sentenciada a 6 años de privación de libertad por participar en las manifestaciones del 11 de julio en la localidad matancera de Colón, fue conducida desde la unidad policial de ese municipio a la cárcel La Bellotex, ubicada también en esa provincia. Su hermana, Dilaila Echevarría, así lo dijo a Radio Martí.
La llevaron un carro verde de la Guardia Operativa. Como a las 3 de la tarde me llamó, me dijo que estaba bien, que ya le habían dado su uniforme de presa, siempre he sido muy decidida, muy firme, ¿sabes? Que ella estaba luchando por un bienestar de nuestro país, es inocente.
También por participar en las protestas del 11 de julio, pero en la localidad matancera de Carlos Rojas, fue sancionada a 6 años la dama de blanco Cicia Bascal Zamora, de 24 años, recluida desde diciembre en la cárcel La Bellotex. Su madre, la activista Ania Zamora, la pudo ver el miércoles en una visita familiar, según dijo a Radio Martí.
Sí, está bien de salud, enfrentando todas las dificultades, pero por sobre todas las cosas, sí, está muy firme en que ella no se arrepiente de nada.
Otra dama de blanco, Aymara Nieto Muñoz, también se encuentra privada de su libertad en una prisión de mujeres en Manatí, Las Tunas, a más de 600 kilómetros de donde residen su familia en La Habana. Berta Soler, líder del movimiento Damas de Blanco, al respecto expresó:
ese MQ nos ha enseñado por tercera vez llevarla a un tribunal y está sancionada a 5 años y 4 meses de privación de libertad después de haber cumplido ahora en mayo los 4 años que está pasando en prisión.
Fuera de prisión, pero sancionadas también por ejercer sus libertades, se encuentran las Damas de Blanco Marta Sánchez y Jacqueline Heredia, pero también la dama de blanco Zaylí Navarro, quien enfrenta una pena de 8 años de cárcel.
Y en este momento está en el recurso de apelación esperando que confirmen la sentencia y cuándo puede ir a prisión. Continuamos y vamos a seguir hasta tanto sean libres todos los presos políticos y se respeten los derechos humanos en Cuba.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El periodista independiente Jorge Bello Domínguez abandonó por pedido de su madre la huelga de hambre que había iniciado el 8 de abril en la prisión combinada del Este en protesta por las irregularidades en su juicio y los abusos de las autoridades, dijo a Radio Martí su mamá Marta Domínguez. La señora Domínguez agregó que en una llamada telefónica desde el penal su hijo denunció que continúa el hostigamiento en su contra por parte de oficiales de la cárcel.
Jorge abandona la huelga producto de una nota que yo le mandé con un muchacho que no puede revelar su identidad, donde le expliqué que las guerras no se hacen así, al diablo hay que entrarle de frente, y por eso le abandonó la huelga. Respecto a la amnistía, yo conversé con Jorge, él no comparte el problema de la amnistía, por la sencilla razón de que el Estado cubano quiere enmascarar la situación, quiere mostrarse al mundo como un país benévolo, lo cual no es así. Jorge quiere que queden anuladas todas las sanciones al sur contra los manifestantes del 11 de julio, pero no a través de la amnistía, que los liberen reconociendo que ellos son inocentes, no sirve de nada, que los liberen y sigue igual la situación del país. Por eso no acepta esa amnistía. Hoy día 14, a las 5 y cuarto, recibí una llamada de Jorge Bello Domínguez, donde él me dijo que estaban tomando represalia con él, por donde él se sintió mal y le han negado la asistencia médica porque fue a inyectarse, tiene que inyectarse 2 veces insulina al día y querían que él se desnudara, donde él se negó porque para ponerse una insulina no hay que desnudarse. Y no obstante a eso, él se quejó y lo bajaron para la dirección, donde en la dirección lo obligaron a arrodillarse como si él tuviera que pedir perdón. Él no tiene que pedir perdón por nada porque él no ha hecho nada y ellos saben muy bien que él es inocente. Y todas estas cosas están sucediendo con Jorge Bello.
La embajada de Estados Unidos en Cuba destacó el viernes el caso del joven cubano Walnier Aguilar, condenado a más de 8 años de prisión que los que ha vivido como parte de la campaña Presos ¿Por qué? En una publicación en Twitter, la misión diplomática dice que Aguilar, o Aguilar, de 21 años, protestó el 11 de julio por mejores condiciones de vida para su familia. El gobierno cubano lo ha condenado a 23 años de cárcel y tiene 21. El mensaje de la embajada estadounidense recuerda que el padre de Walnier dijo que el tribunal ni siquiera tuvo en cuenta la discapacidad intelectual de su hijo. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció ante el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la detención arbitraria en el caso de este joven del barrio banero de La Guinera, que fue acusado de sedición. Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
Muy buenas a nuestros oyentes. Estamos como siempre con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico, que se transmite sábados y domingos a las 5 de la tarde por la zona de Radio Martí y a las 10 de la noche por La Poderosa en Miami. Aquí estamos presentes por la Fundación Orlando González Landi, el que les habla, Santiago Álvarez, y como siempre con Carlos Santana dirigiéndolo. Y empezamos con un tema muy de actualidad. Estamos tratando con uno de los grandes patriotas que están todavía en Cuba. Me refiero al doctor René Gómez Manzano. Y René Gómez Manzano ha escrito un artículo muy interesante sobre la invasión asesina que ha metido Putin en Ucrania. Y él nos va a hablar sobre ese tema hoy. Adelante, René. Bienvenido, como siempre, a nuestro programa.
Gracias a ustedes por la gentil invitación. Saludos a ustedes y a todos los amigos oyentes. Sí, efectivamente, una verdadera salvajada lo que ha perpetrado el dictador ruso, porque es que no se le puede llamar de otra forma. Es un individuo que se entronizó en el poder, pero fue aupado por el antiguo presidente, Boris Yeltsin, que ya estaba muy enfermo. En fin, sus padecimientos, y entonces, bueno, cogió un sucesor y se le ocurrió escoger a este señor que había sido, estaba sin trabajo, ¿no? Porque al desaparecer la antigua República Democrática, la llamada República Democrática Alemana, pues se había quedado sin trabajo. Él trabajaba allí en la delegación de la KGB en la Alemania Oriental, en la Alemania Comunista. Y bien, fue recomendado y empezó a trepar, y ciertamente el Boris Yeltsin lo dejó como su sucesor. Después, bueno, se adhirió al poder, controló en gran parte por medio de la corrupción, ¿no? Es decir, estos grandes oligarcas rusos, que la generalidad de ellos, pues, arribaron a adquirir sus bienes, no comerciando, haciendo negociaciones ilícitas en el mercado nacional, en fin, en la bolsa, etcétera, sino a través de la corrupción, es decir, apoderarse de bienes que habían sido de propiedad estatal. No olvidemos que se trata de la antigua Unión Soviética, es decir, un país donde el 95%, y creo que me quedo corto, de los bienes eran sencillamente, y los medios de producción eran propiedad estatal. Pues bien, estos señores se alzaron con todos esos bienes, y entonces toda esa camarilla, pues propiciada por Putin, y que a su vez respalda a Putin, pues estableció un régimen de más unipersonal, donde sencillamente se celebran elecciones. Es decir, ya no es como era en la era soviética, donde había unas elecciones, que hay que ponerlo entre comillas, porque eran elecciones con un solo candidato, es decir, el único candidato, que era el del partido, el llamado bloque de los comunistas y sin partido, que en realidad era el Partido Comunista. Los puestos a dedo por el Partido Comunista, pues eran electos. No sé, en toda la larga historia de ese país, felizmente desaparecido, no se conoce que alguno lo haya triunfado.
Perdóname que te interrumpa, pero de ahí aprendió Cuba a hacer elecciones.
Correcto. Aunque bueno, afuera del sincero, hay que decir que cuando se establecieron las elecciones en 75, sí había una escogencia del ciudadano, ¿no? Es decir, las únicas elecciones que se celebraban populares, quiero decir, el ciudadano que votaba era para delegado del municipio, es decir, el concejal. Y ahí, bueno, sí hay varios candidatos, claro, ese es otro mecanismo tramposo, porque es en asambleas públicas, a mano alzada, etcétera. Bueno, eso sería otro tema de debate. Después, entonces, en el 92, cuando reforman la Constitución, entonces sí vuelven prácticamente a lo mismo. En este caso, decía Clemente Nadal, en una expresión alada que me gusta mucho, ¿no?, que las elecciones, entre comillas, en los antiguos países socialistas eran carreras de un solo caballo. Es decir, un caballo corría y, por supuesto, que se tenía que ganar. Era el único que estaba corriendo. Entonces, en Cuba, yo digo que es distinto, porque aquí hay varios caballos. El problema es que todos los caballos ganan. Entonces, porque en cada municipio o en cada distrito, en el caso de los municipios más poblados, que se subdividen en distritos a los efectos de las elecciones a la Asamblea Nacional, pues entonces hay varios candidatos, no menos de dos. Pero el problema es que todos son nominados por el mecanismo tramposo del Partido Comunista y todos ganan. No se tiene noticia de que alguno de los candidatos propuestos por ellos no haya ganado. Pero bien, volviendo al tema que nos ocupa, en Rusia pues hay elecciones, incluso hay partidos que no son el Partido Rusia Unida, ¿no?, el Partido Oficialista. Pero todo esto manipulado, cada vez que hay una elección es una verdadera farsa electorera, donde todo está ya manipulado, los resultados se saben de antemano, es decir, es todo una gran mentira. Y además, entonces, un régimen que se dedica al asesinato de sus opositores, porque esa es otra. No alcanzan los dedos de las manos para contar a las personas que, tanto dentro de la misma Rusia como en el extranjero, pues sencillamente han sido envenenados. Entonces, la lista es larga, ¿no? Entonces, el caso más conocido, que felizmente no tuvo éxito la intentona, pues el de Alexei Navalny, que actualmente preso de conciencia, allí mismo en Rusia, al regresar al país, entonces ser encarcelado porque no se había presentado, es que había sido sancionado anteriormente, tenía que presentarse al tribunal, y entonces, como estaba precisamente en Alemania recibiendo tratamiento por el intento de envenenamiento que habían hecho los agentes de Putin, pues entonces, usted no ha cumplido con la obligación que tenía, entonces, pues sencillamente hay que enviarlo a prisión. Es decir, un régimen absolutamente impresentable. Entonces, este régimen, que por cierto, hay que decir que en varias ocasiones anteriores ha dado zarpazo y se ha alzado con territorio extranjero, invadió Georgia y se apoderó parte de la misma Ucrania, por ejemplo, hace años ya, en el 2014, si mal no recuerdo, invadió la península de Crimea, que había sido rusa, pero bueno, Nikita Khrushchev decidió, estamos hablando de años 50 y pico, 56, si mal no recuerdo, decidió regalarse a la Ucrania. Es decir, una de esas cosas que se le ocurren a los comunistas, ¿no? Y entonces, ucraniana desde hace una cantidad de años, bueno, se apoderó de Crimea y bueno, tuvo éxito en esto. Y entonces ahora, sencillamente se le ocurrió invadir un país soberano, la República de Ucrania, miembro de las Naciones Unidas, y parece que él se creyó que lo iban a recibir como libertador, porque bueno, ciertamente hay vínculos entre ambos países, pero el problema es que los ucranianos, después de la desintegración de la Unión Soviética, la cárcel de pueblo que era la Unión Soviética, pues sencillamente con dificultades, porque ha habido altibajos, etcétera, pero en definitiva de los países eslavos, no se olvide que de la antigua Unión Soviética hubo tres repúblicas que eran eminentemente eslavas, ¿no? Es decir, Rusia, Bielorrusia, que ahora le dicen Belarus, y Ucrania. Los demás son países de otra etnia, de otros idiomas, que no son de carácter eslavo. Entonces, bueno, de los países, esas tres repúblicas de origen eslavo, pues la única que con dificultades y altibajos, etcétera, pero en definitiva emprendió el camino de la libertad y la democracia ha sido precisamente Ucrania. Y claro que eso es un ejemplo pésimo para Putin, es decir, acostumbrado a mandar y hacer y deshacer desde su Kremlin, moscovita, pues le parece muy mal, ¿no?, que los ucranianos hayan podido participar en elecciones libres, hayan seleccionado el presidente, Volodymyr Zelensky, que por cierto ha estado a la altura de la tremenda misión histórica que le ha tocado cumplir al frente de este país agredido, invadido.
Un hombre extraordinario.
Sí, la verdad es que ha estado a la altura de sus responsabilidades y de la misión histórica que le ha tocado cumplir. Pues bien, le parece para ellos un ejemplo, para Putin específicamente, y para Lukashenko también, que es el dictador de Belarus. Para ellos dos, pues, un ejemplo pésimo, que hay un país aislado, bueno, que en un tiempo, o durante siglos, porque es una situación circular, ¿no?, durante siglos fue un país que estuvieron dentro del mismo Estado, ¿no?, de la antigua Rusia zarista, después la Unión Soviética, etcétera, y que en un país de esas características, donde además la población, porque claro, hay un idioma ucraniano, ¿no?, que es diferente del ruso, muy parecido, es algo así como el español y el portugués, ¿no?, que se parece, o el italiano, que se parecen mucho y se entiende más o menos lo que dice, pero bueno, son idiomas separados, pero no, la población ucraniana en masa habla ruso también, y que entonces un país con esa característica, entonces elija democráticamente a su presidente y entonces se oriente hacia hacia la modernidad y la integración, por ejemplo, la integración con Europa a través del ingreso a la Unión Europea, etcétera. Que pase eso, pues es un ejemplo pésimo para Putin. Entonces, claro, se ha tomado como pretexto, porque no se le puede ganar de otra forma, la situación en las zonas de Donetsk y Lugansk, que son ciertamente zonas eminentemente ruso-parlantes, forman parte de la península de Ucrania, de la República de Ucrania, pero son eminentemente ruso-parlantes. La independencia que hace años declararon estas dos provincias, pues todo esto estuvo manipulado por el mismo Putin, por lo mismo los agentes secretos de Rusia, que propiciaron eso, es decir, todos los señores que se autoproclamaron presidentes de las llamadas repúblicas populares, por cierto, le gustó el adjetivo este que usaban los comunistas en otro tiempo, ¿no? República Popular de Albania, República Popular de Polonia, etcétera. Pues bueno, le pusieron el mismo nombre, ¿no? República Popular de Donetsk y República Popular de Lugansk. Entonces los señores que están como presidentes, pues sencillamente son agentes, peones, títeres de Putin. Entonces esos títeres pues piden la ayuda de su amo, ¿no? De Rusia, de Putin. Y entonces en respuesta a eso, y entonces hablan de unos supuestos genocidios que no existen, además que tienen la cabeza loca. Es que es una cosa tan estúpida y tan absurda que, por ejemplo, Putin acusa al gobierno ucraniano, al señor Zelensky, de ser nazi. No, pero el nazismo que entronizaron ustedes. Y resulta que el señor Zelensky es judío. Vaya, pero una cosa que pues, ofende la inteligencia de las personas que los oyen, ¿no? Y entonces, jugar con todos esos pretextos, pues sencillamente le dieron el zarpazo. Pero le salió la criada respondona. Eso es el kit del asunto, está ahí. Le salió la criada respondona. Ellos pensaron que lo iban a recibir como libertadores, o pues, yo no sé, un cerebro enfermo, enfermo de poder, porque lleva 20 años ese señor haciendo y deshaciendo saltos en un país tan grande como Rusia. Y entonces, bueno, se creyó que iban a ser recibidos allí sus represores, ¿no? Del ejército ruso, etcétera. A mano, sí, con flores o algo por el estilo, y los que se han encontrado es una resistencia heroica tremenda. Bueno, está el caso emblemático ese de la isla, y una islita ahí que donde había un pequeño destacamento de ucranianos, y entonces llegaron unos barcos rusos ahí que realmente no tenían la forma alguna de responder, le pidieron que se rindieran, lo combinaron a rendirse, y le dijeron una palabrota ahí y nada, fueron barridos del mapa sencillamente. Es decir, quieren mantener la independencia, porque déjeme decirle, es necesario reconocer que esta aspiración ucraniana a la independencia no es de ahora. No, esto viene de los tiempos, iban más de... Pues, primero, Ucrania fue la cuna prácticamente del surgimiento del Estado ruso, es decir, la famosa Rus de Kiev. Ahí surgió el Estado, el eslavo oriental. El primero que existió fue precisamente ese, la Rus de Kiev, Kiev, la ciudad de Kiev. O bueno, Kiev, se debe decir en español, es la cuna de la estatalidad rusa. Y entonces, después, bueno, con el paso de los años, sí, estuvieron en el mismo estado, vinieron los grandes príncipes de Moscú, ¿no? Entonces fueron extendiendo el territorio, fueron dominando todas esas regiones, etcétera. Pero ya, por ejemplo, estamos hablando de fines del siglo XVII, 1600 y pico, y comienzo del siglo XVIII, 1700 y pico, en el puente entre los dos siglos, bueno, un gran patriota ucraniano, Iván Mazepa, que luchó precisamente por la independencia de Ucrania. Así que es una aspiración secular. En el año 18, cuando el putsch comunista, mal llamado Revolución Socialista de Octubre, que se apoderó del imperio ruso, muchos imperios rusos, por cierto, que ya no era zarista, porque no, pone como que no, el derrocamiento del zar, que era tanto al Palacio de Invierno. No, el Palacio de Invierno lo que había era un gobierno pro-democrático, porque ya el zar había sido destituido en marzo, además de la Revolución de Febrero, que claro, como ellos no usaban el alfabeto, el calendario juliano, por razones religiosas, entonces es marzo, lo mismo que la Revolución de Octubre, que fue en noviembre. Pero bien, eso son detalles históricos. Entonces, como iba diciendo, cuando derrocan el gobierno prodemocrático que había sustituido al del zar, aprovecharon toda una serie de lugares. Aquello era una cárcel de pueblo. Entonces, toda una serie de repúblicas, de zonas donde había otras nacionalidades, otras etnias que no eran las rusas, aprovecharon para declarar su independencia. Así, por ejemplo, Estonia, Letonia y Lituania, los países bálticos, se independizaron. Finlandia, que era parte de Rusia, también se independizó. Y así otras muchas zonas. Ucrania también declaró su independencia. Lo que sucedió, bueno, que después por la guerra, y entonces, claro, como eran el gobierno ucraniano era nacionalista, era partidario de la libre empresa, pues entonces sobre peso del combatir contra ellos, pues lucharon, en definitiva, eliminaron esa república independiente de Ucrania. Después lo que crearon fue una república socialista soviética de Ucrania, y entonces, claro, controlada por los comunistas, y entonces eso se constituyó. Y entonces, ahora cuando se disolvió felizmente esa gran cárcel del pueblo, que era la llamada Unión de República Socialista Soviética, es decir, la Unión Soviética, pues Ucrania se independizó también, empezando por Rusia, fue la primera prácticamente que se independizó, la misma Rusia, y después todas las demás siguieron, y entonces, se han constituido en países independientes. En el caso de Ucrania se celebró un referéndum para ver si la población residente allí, pues, quería tener un Estado independiente o no. Y señores que me oyen, la friolera del más del 93% de los que participaron en el referendo votaron por el sí, es decir, que querían un Estado independiente. Entonces, sencillamente Vladimir Putin ha hecho caso omiso de toda esa historia, de toda esa tradición, y entonces ha pretendido dominar Ucrania, pero además, ¿para qué? Para establecer su régimen omnímodo, un régimen dictatorial, un régimen de irrespeto a los derechos humanos, un régimen que asesina a los que se lo ponen por medio del veneno. Entonces, por supuesto que los ucranianos no pueden estar de acuerdo con eso. Y por supuesto, han hecho muy bien en oponerse por todos los medios, pero a riesgo de su vida, etcétera. Y bueno, ahí están los ejemplos, ¿no? Atletas famosos, otras personalidades de la cultura, una escritora que no sé mucho, y han incorporado, incluso mujeres, se han incorporado a la defensa de su país, y muchos han muerto heroicamente.
La voz de la oposición.
Para los que acaban de sintonizar, estamos conversando con el periodista y abogado René Gómez Manzano, uno de los cronistas más grandes de la Cuba profunda de este último cuarto de siglo. Sin lugar a dudas, René, nos está dando una clase de historia muy acorde con estos tiempos. Y una pregunta que surge en medio de todo esto: ¿por qué Putin es que invade Ucrania? ¿Porque Ucrania quería pertenecer a la OTAN, al mundo occidental? ¿Por qué?
Yo creo, mi convicción es decir, un pésimo ejemplo, es decir, una Ucrania democrática, una Ucrania próspera, una Ucrania incorporada a Occidente, ¿no? Que sería el ingreso a la Unión Europea, que han pedido desde hace una cantidad de años. Una Ucrania con esa característica es un pésimo ejemplo para Vladimir Putin. Es decir, es como una vitrina para decirle a los rusos, a los habitantes de Rusia: miren lo que a donde se puede llegar, miren los logros que usted puede alcanzar, miren los derechos que usted puede tener si se libran de la dictadura de Vladimir Putin. Ese es el fondo de la cosa. Todo lo otro son detalles. Entonces, claro, los pretextos, los genocidios. ¿Qué genocidio? ¿Cuáles son los muertos? ¿Cuál es la persecución? ¿Cuál es el exterminio que se ha realizado contra, por ejemplo, la población rusoparlante? Todo eso son pretextos. Lo que hay en el fondo es eso. Que, por ejemplo, en el caso de Belarus, que se llamaba antes Bielorrusia, eso no existe porque, ahí también hay una dictadura. Ahí también hacen elecciones que son farsas electoreras. Entonces, en Europa se le dice, no, Lukashenko, el último dictador de Europa. No. Lukashenko, claro, es un dictador y de los peores. Pero es que Vladimir Putin también, Putin está en Europa, despachan el imponente Kremlin moscovita. Lo que, claro, como es un estado eurasiático, porque la mayor parte de su territorio está en el Asia, no lo cuentan a los efectos de determinar si es de Europa o no, el último dictador. Pero los dos son dictadores.
Efectivamente lo son. Y una cosa que le está perjudicando mucho a Putin es las medidas que están tomando los países democráticos con los oligarcas. A Igor Sekin le acaban de quitar su barco que tenía en Francia. Y al otro, Usmanov, que es el de los mayores, le quitaron en Alemania el barco, un yate de 600 millones de dólares.
Claro, eso lo inclina a considerar que Putin, en lugar de estar representando sus intereses y estar propiciando su beneficio y su prosperidad, lo que está torpedeando, porque además, ¿no?, los resultados económicos han sido terribles. Han cerrado la bolsa de Moscú porque es que las acciones se han desplomado. El rublo, en comparación con otras divisas de otros países, se ha desplomado, ha perdido el 30% de su valor. El rechazo mundial, totalmente inesperado para él, y frente a eso, por cierto, han optado por huir hacia adelante. El señor Lavrov, que es el canciller más antiguo del mundo, por el botón nuclear, ¿no? Sin apretarlo, pero bueno, ahí, ese tipo de cosas, ¿no? Porque han puesto a la fuerza en ya de disposición combativa, la fuerza nuclear rusa, en disposición combativa, la profe igual, ¿no? Que la única alternativa a las sanciones es la Tercera Guerra Mundial. Es una amenaza esa grosera, que yo espero que Occidente no se deje intimidar por esas bravuconadas de barrio barato, y sencillamente, bueno, que nada, que estas personas pues tengan que convivir con estas sanciones, y con sanciones, por cierto, que han escasado en el ámbito deportivo, porque hasta la FIFA y la UEFA, es decir, las asociaciones mundial y europea que se dedican al fútbol, reúnen el fútbol, sencillamente han expulsado a Rusia, y Rusia no puede participar en el campeonato mundial, vaya, ese tipo de medidas que son simbólicas, pero bueno, que tienen un peso, es un repudio generalizado, total, unánime, del mundo civilizado hasta esta barbaridad. Y antes, y enfrente de eso, pues tenemos entonces por aquí como especímenes que hay por acá por esta, en nuestra parte de América, ¿no? Aquí en América Latina, como el señor Maduro, aquí el gobierno cubano, el nicaragüense Ortega, que entonces no se apartan de ese río, ¿no? De unánime, de rechazo decidido a esta invasión, y entonces hacen malabarismo, como aquel gobierno cubano que trató de hacer tremendo malabarismo verbal, y los hizo, ¿no? Una declaración ahí que yo exhorto a todos los oyentes que la vean, porque es una cosa tan grotesca. Si hablan del pobre pueblo ucraniano, los civiles inocentes. Sí, pero que los civiles no se mueren solos, no es una epidemia que cayó sobre Ucrania, no. Se mueren porque llegan los rusos, invaden y atacan, ¿no? Hablan de la bomba, es decir, la injerencia, los asuntos internos, el no uso de la fuerza. Pero bueno, pero es que está usando la fuerza tiene nombre y apellido, ¿verdad? Es la Federación de Rusia. No, pero entonces no dicen eso, al contrario, hablan de los justos reclamos, es una frase textual, los justos reclamos de Rusia. Es decir, toda una manipulación, una serie de mentiras para, en definitiva, en la votación de la ONU, que fue casi unánime, pues sencillamente abstenerse y tener pretextos para abstenerse.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición.
Para los que acaban de sintonizar, están escuchando el programa La Voz de la Oposición, un programa de la Fundación Rescate Jurídico, donde se escuchan las voces de los que piden todos los días el derrocamiento de la dictadura cubana. Yo soy Carlos Santana y, como siempre, estamos aquí, Orlando González Landi, Santiago Álvarez, y estamos hablando con el abogado René Gómez Manzano.
René, ¿qué nos puedes decir de lo que tú crees que pueda pasar en el plazo corto en Rusia?
Bueno, en Rusia, por supuesto que esto, porque hay que decir que, a pesar de la represión de Putin, etcétera, yo he visto manifestaciones impresionantes en una calle en San Petersburgo, ¿no? Felizmente ya dejó de tener el nombre de la renuncia a Vladimir Ilich Lenin, ¿no? Que, por cierto, Lenin no es ni siquiera su apellido, porque la apellido de Juliano, es un alias delincuencial que utilizaba él, igual que Stalin, es otro alias delincuencial también. Pues bien, ya la ciudad, pues, dejó de tener el nombre de ese genocida, y entonces, bueno, recuperó su nombre antiguo de San Petersburgo. Bien, entonces, una manifestación impresionante en una calle así, para ambos lados, ahí, Rusia contra la guerra, Rusia contra la guerra, gritando, es decir, voceando sencillamente su oposición a esta aventura, no se le puede llamar otro nombre, emprendida por Vladimir Putin. Y por supuesto, y en vista de la gran resistencia ucraniana, pues eso va a ser nadie se extrañe que esto conduzca, y ojalá sea así, ¿no? Conduzca sencillamente a la eliminación, al derribo del régimen de Putin, sencillamente. No se olvide que, por ejemplo, la última aventura militar que emprendió la Unión Soviética fue la invasión de Afganistán. La invasión de Afganistán, no de inmediato, pero sí a mediano plazo, desembocó en el fin de la Unión Soviética. Sencillamente, pero bueno, a pesar de todas las atrocidades y todo que perpetraba la soldadesca soviética ya en ese país, pues a pesar de todo eso, sencillamente recibieron, es decir, muriendo los soldados soviéticos en aquella época. Y claro que qué familia va a estar de acuerdo en que le traigan a su hijo, pero era una guerra totalmente exótica, ni la Afganistán no había atacado la Unión Soviética, ni Rusia, ni cosas que se pareciera. Y lo mismo ahora. Entonces, ¿no? En la medida en que entonces los pobres soldaditos rusos vayan regresando a su casa dentro de un ataúd, por supuesto que eso provocará el repudio, el rechazo de la población, y claro que eso, pues, puede y debe ser un detonante, ¿no? para que sencillamente los rusos se libren de este dictador y sencillamente finalmente se establezca, porque ahí no se puede decir de restablecer, es decir, los episodios democráticos en los rusos han sido esporádicos, los hubo después de del derrocamiento del zar y después de la disolución de la Unión Soviética, ha sido muy pasajero, muy esporádico, ¿no? Entonces que se establezca, por eso digo, la democracia y la libertad en ese gran país.
René, has hecho toda una disertación, nos encanta personas así, en realidad, que nos puede dar una imagen real de lo que está pasando a nuestro pueblo. Pero tú conoces más que eso, como conocedor de la historia. La conoces más de cerca porque tengo entendido que usted vivió en la Unión Soviética.
Como no, 5 años como estudiante.
Es que conoces al monstruo bien de cerca.
Sí, señor.
Qué interesante.
Y René, como tú mismo decías, Cuba con esta declaración que hizo quedar bien con Dios y con el diablo.
Es decir, porque hablan de Ucrania, hablan de las víctimas, como tú ves la frase que utiliza la declaración, habla de los civiles inocentes que han muerto.
Sí, que han muerto por el pueblo.
¿A quién mató a esos civiles inocentes? Pero además aquí la televisión cae en extremo ridículo, pero que es increíble, se creen que los cubanos somos anormales, subnormales, pero ¿qué cosa es eso, señor? Un edificio en Kiev, en la ciudad, la capital, y entonces se cayeron 4 pisos ahí, se ve un boquete enorme ahí en medio del edificio, ¿no? Pero son cohetes ucranianos, porque ¿en qué cabeza cabe semejante cosa, señor? Entonces, sencillamente son las tropas de pura soldadesca de Putin ahí, que ha invadido, que bombardea, que ametralla. Y entonces ha provocado una cantidad de civiles, claro, es decir, los civiles inocentes que hablan de lo que habla la declaración del gobierno cubano, pues claro que han sido muertos por Vladimir Putin y su las tropas que entraron en hablan de la entrañable amistad entre Cuba y Ucrania, histórica, entre Cuba y Ucrania. Sí, hablan de la entrañable amistad, pero entonces hablan de la no injerencia en los asuntos internos, del no uso de la fuerza, ni amenaza de la fuerza. Bueno, en este caso no es amenaza, es el uso de la fuerza. El no uso de la fuerza para resolver conflictos internacionales. Sí, pero es que la que ha usado la fuerza es Rusia. Pero no lo dicen. No, ellos hacen la necesidad de respetar el derecho internacional. No, pero es que la que ha violado el derecho internacional es Rusia, la que aspira. Rusia no vamos a echarle las culpas de todo, no vamos a hacer lo mismo que hacen aquí, no, que Cuba no, el gobierno cubano, el gobierno castrista, el régimen impuesto aquí. Bien, entonces, no Rusia, Putin, y el gobierno de Putin, ellos son los que han violado el derecho internacional, ellos son los que se han metido en lo que incluso todo indica, porque aspiran a sencillamente a borrar del mapa a un país independiente, lo mismo que hizo Hitler, ¿cuál es la diferencia? Hitler borró del mapa a la República de Austria, sencillamente. No, sobre esto que es verdad, ellos hablan esencialmente el mismo idioma, lo hablan alemán, con algunas modalidades dialectales un poco diferentes, pero es el mismo idioma, entonces no, sobre esto de eso, pues sencillamente se tragó a la República de Austria, borró del mapa a la República de Austria. Y entonces Putin, lo mismo, los pretextos son ganados. En su primera intervención, una locución que hizo para justificar lo injustificable, estuvo hablando durante una hora, entonces allí prácticamente no, que Ucrania que era un invento, sencillamente, prácticamente. Entonces, bueno, Ucrania siempre fue parte de Rusia, la historia de Ucrania es la historia de Rusia, o sea, que es la misma cosa, o sea, que preparando ya los argumentos, esgrimiendo los falsos argumentos que le servirían de base para una eventual anexión de Ucrania, que sencillamente borrar del mapa a la República de Ucrania, que es un país independiente, que es un país miembro de las Naciones Unidas, y que eso pase a formar parte de Rusia.
René, indudablemente el mundo en su totalidad está sancionando y todos los pueblos tienen el derecho a reclamar en las calles y lo están haciendo. Sin embargo, tenemos conocimiento y evidencia que en Cuba están sancionando a las personas por ir pacíficamente a poner flores a los muertos en Ucrania.
Precisamente yo escribí un artículo en Cubanet sobre este tema, porque entonces son los nuevos perseguidos, es decir, las personas que muertan. Su solidaridad con Ucrania son las víctimas de la persecución del régimen. Hay un señor, no recuerdo su nombre, que fue a la embajada de Ucrania y a depositar, a entregar un ramo, bueno, a poner un ramo de flores primero. Entonces los guardias que están ahí, guardias, claro, que responden al régimen, que no son de la policía propiamente, sino de una empresa que se dedica a eso, que se llama CEPSA, le cobran a la embajada, Servicios Especiales de Protección Ciudad Anónima, entonces sigue la CEPSA. Entonces esos señores se supone que están ahí para evitar cualquier ilegalidad o cualquier acto vandálico que alguien quiera realizar contra la embajada. Pero entonces yo le pregunto, bueno, porque entonces desde que llegó ese compatriota allí empezaron a reprimirlo.
Es decir, no, iba a poner las flores en la cerca. No, no, no puede poner eso ahí. En un arco, no, no lo puede poner en el arco. Felizmente, en definitiva, salió una diplomática ucraniana. Entonces entregó el ramo a diplomática ucraniana. Ahí aprovechó para decirle dos grandes verdades. Una gran verdad es que en ese ramo iban los sentimientos de miles, de millones de cubanos. Primera cuestión. Y segunda cuestión, que si no hubiera el sistema represivo que está en Cuba, la Quinta Avenida, porque, bueno, ustedes que están en el exilio, pues recordarán, los cubanos del interior, pues conocen, si han venido a La Habana, bueno, la Quinta Avenida, una anchísima avenida ahí en la zona de Miramar, y ahí es donde está enclavada la Embajada de Ucrania. Entonces, bueno, si no hubiera la represión, le dijo el compatriota a la diplomática, la Quinta Avenida se nos quedaría chiquita, no alcanzaría para todas las personas que irían a demostrar su solidaridad con Ucrania. Pero lo más irónico de todo esto, que es que lo que yo digo, que es la contradicción, es decir, que es lo, por cierto, la característica de los regímenes que están en fase terminal. Es decir, por un lado va una orden, por otra, y entonces las distintas extremidades de ese régimen hacen cosas contradictorias. Por un lado, el Ministerio de Relaciones Exteriores, que debe haber pasado tremendo trabajo, los plumíferos que trabajan allí para redactar la declaración esta. Entonces, tratar de quedar bien con Dios y con el diablo, es decir, hablar en contra de la injerencia, hablar en contra del uso de la fuerza en las relaciones internacionales y al mismo tiempo no condenar a Rusia. Entonces, bueno, pasaron un tremendo trabajo, pero en definitiva sacan un papelón en el cual lo que hablan es deploran la muerte de los civiles inocentes y entonces en Ucrania y expresan su avance, la entrañable amistad entre los pueblos de Cuba y Ucrania, etcétera. Entonces resulta con un ciudadano que va a exteriorizar su solidaridad con esos civiles inocentes, con los mismos civiles de los que habla la declaración de gobierno cubano y va a patentizar, ¿no?, por medio de ese modesto ramo de flores, va a patentizar esa amistad entrañable entre Cuba y Ucrania. Entonces resulta que lo reprime, porque lo empezó por los emisarios de la CEPSA, ¿no? Que ahí no había dejado poner el ramo en la cerca, ni un arco, ¿no? Tuvo que salir una funcionaria a recibir el ramo. Bien, por fin lo recibió. Pero después, cuando salió de ahí, lo siguió una patrulla. Y en a varias cuadras, la patrulla, esta sí de la Policía Nacional. Es decir, eso sí ya, represores, es decir, funcionarios del agente de la autoridad. Entonces lo detuvieron, le pidieron que se identificara. Y entonces ese mismo día, ya a la caída de la tarde, se le aparecieron en su casa unos policías y le dijeron que lo tenían que acompañar a la séptima unidad de la PNR. Y ahí en la séptima unidad varios oficiales de la Secretaría de Estado, un tal coronel Mario, pues entonces lo conminaron, lo amenazaron y además le levantaron un acta de advertencia. Pero entonces yo me pregunto, es lo que yo plasmo en mi artículo, ¿no? ¿Acta de advertencia de qué? ¿Qué diablo fue lo que pusieron en ese papel? Porque se supone, es decir, el acta de advertencia es una persona que no se encuentra en estado peligroso, que eso sería otra conversación, bueno, una institución del derecho cubano que muy popularizada por el régimen castrista, ¿no? Declaran peligroso a la persona y lo meten en la cárcel sin haber cometido ningún delito. Solo porque supuestamente, según los jueces, según la policía y según el fiscal, está en peligro de cometerlo.
Está pensando, ¿no?, de cometer un crimen.
Confiaba bien, entonces. Dice el que sin estar en estado peligroso tenga vínculos con personas que son proclives a cometer actos ilícitos, etcétera, que se encuentran en estado de peligrosidad. Entonces yo me pregunto, o sea que la advertencia no es por lo que haya hecho o dejado de hacer en la persona, sino por los vínculos que tenga con otras personas que se encuentran en estado peligroso, etcétera. Entonces yo pregunto, bueno, ¿cuál es la persona con la cual se relacionó ese ciudadano que está... que es proclive a la Comisión de Delitos, etcétera, la diplomática ucraniana? ¿Vale? Pero una cosa de loco, sencillamente, ¿cómo le levantan un papel oficial advirtiéndole semejante cosa? Pero bueno, lo hicieron. Y entonces, por eso yo digo que entonces ahora resulta que las personas que manifiestan su solidaridad con Ucrania son las víctimas actuales de la persecución del régimen comunista.
Reiteramos que estamos conversando con el periodista y abogado René Gómez Manzano, profundo conocedor de temas rusos. René, ya en los minutos finales del programa, ¿terminará en Ucrania la era de Putin? ¿Y para Cuba qué consecuencias trae todo esto?
Bien, yo creo que sí, respondiendo a la primera pregunta, yo creo que sí, felizmente, en vista de la postura vertical, dignísima, valientísima que han adoptado los ucranianos, frente a este zarpazo brutal del Kremlin moscovita, del señor, del dictador Vladimir Putin, pues sí, yo creo que efectivamente de esta aventura emprendida por Putin pues desembocará en la democratización de Rusia. Ojalá sea así. Y en cuanto a la segunda pregunta, hay que decir que las consecuencias están ya, porque bueno, ya se sabe que aquí el régimen incapaz de producir cualquier cosa, pero bueno, tan incapaz de producir el que no produce ni azúcar. Y no digamos otros productos, como el, por ejemplo, café, que también ha mermado tremendamente la producción, pero bueno, incapaz de producir cualquier cosa, bueno, entonces está viviendo más o menos, sobreviviendo a base del turismo. Y entonces una de las apuestas era el turismo ruso. Es decir, los ciudadanos de Rusia que vinieran aquí a Cuba a veranear y todo esto, bueno, pues se convirtiera, ¿no?, una fuente de divisa fresca para el régimen comunista. Pero resulta que con todas estas sanciones que le han impuesto a Rusia, ya los aviones no pueden volar, sobrevolar Europa, ya lo tienen prohibido los rusos, tienen prohibido sobrevolar Europa, entonces sencillamente ya suspendieron los vuelos de Aeroflot de Cuba, ya no viene ni un solo turista ruso. O sea, que ya los efectos los están sufriendo, y entonces, bueno, seguirá, y felizmente, pues, como yo espero y como esperamos, creo, los demócratas de todo el mundo, pues el señor Putin es barrido de la historia y sencillamente, pues, viene otro gobierno en Rusia, un gobierno que democratice el país, etcétera. Pues, claro que ya algo, el llamado Palacio de la Revolución de La Habana, antiguamente Palacio de Justicia, eso fue otro despojo más, uno de los campos que han perpetrado los comunistas, ¿no? Un inmueble propiedad del Estado cubano, que sencillamente se lo cogió el Partido Comunista ahí, ¿no?, para usarlo como sede de su comité central. Pues bien, el llamado Palacio de la Revolución de La Habana pues sufrirá lo mismo, es decir, el hecho de no contar con un cómplice como hasta ahora lo ha sido el régimen dictatorial de Vladimir Putin instalado en el Kremlin moscovita.
René, tú sabes que a lo mejor se le puede ocurrir a España, de acuerdo con la lógica de Putin, invadir a Cuba.
Sí, no, claro, todo este tipo de cosas, es vergonzoso que un país latinoamericano pues recurra a esos malabarismos verbales, no las contorsiones lingüísticas, porque eso es lo que hace, es decir, que no se puede hacer de otra forma, querer estar bien con Dios y con el diablo, justificarlo, bueno, pues tienen que recurrir a ese tipo de cosas, ¿no? Defender el enunciado general, el principio general, no injerencia, no uso de la fuerza. Defienden eso, ¿no?, y dicen, no, que siempre estaremos firmemente en favor de esos principios, pero por otra parte no te lo dicen nada contra quien los ha violado, y además los ha violado a la faz del mundo, no dicen absolutamente nada, al contrario, hablan de los justos reclamos. Entonces, vaya, sí, y da pena ajena, ¿no?, que recurren a ese tipo de cosas, y que bueno, aquí en Cuba, en La Habana, en Caracas, en Managua, pues respalden esa arbitrariedad, ese atropello incalificable perpetrado por Vladimir Putin.
Y esta experiencia bélica de Rusia en Ucrania es, bueno, ya tú hablabas de Afganistán, digamos el hecho más osado de Rusia después de la desaparecida Unión Soviética.
Sí, yo diría que sí, después de la desaparición de la Unión Soviética, porque ellos han tenido otras actuaciones, por ejemplo, digamos, bueno, Chechenia, pero eso era un conflicto, y Chechenia y Dagestán, sobre todo Chechenia. Eso era básicamente un conflicto interno, porque, bueno, la República Autónoma de Chechenia pues, es parte de Rusia, está enclavada en Rusia, igual que Dagestán también. Esos fueron conflictos civiles, pero más bien internos. Después, bueno, en el caso de Georgia, pero el caso de Georgia, claro, utilizando, porque la historia es un poquitico larga, porque bueno, están los osetios, que es una otra etnia distinta, ¿no?, que no son ni rusos ni georgianos. Entonces, están divididos, hay osetios al norte y al sur de la cordillera del Cáucaso, que es el límite entre Rusia y Ucrania, entre Rusia y Georgia. Entonces, con pretexto de unificar ese pueblo, etcétera, pues entonces Rusia invadió parte del territorio de la República de Georgia, y ahí están todavía las tropas rusas en lo que sería Osetia del Sur, parte de Georgia, pero bueno, ahí están. Y también la República de Abjasia, que es fronteriza también con Rusia, y que vive los Abjasios, que es otra nacionalidad que no es georgiana propiamente, y que tenía una república autónoma dentro de la República de Georgia. Bueno, esos territorios que en definitiva están forman parte de Irán, porque los llegaron a dominar. Y ahí están todavía. Y después tuvo la aventura de Crimea. Pero bueno, la aventura de Crimea sí le salió bien a Putin. Ahí es otra historia, porque bueno, en los años, si no mal no recuerdo, en el 56, al señor Nikita Khrushchev, que era el dictador del Kremlin en aquel momento, pues se le ocurrió regalarle Crimea a Ucrania. Una completa arbitrariedad, porque además Crimea estaba poblada básicamente por rusos, era parte de la República de Rusia, y sencillamente para congraciarse con los ucranianos se le ocurrió la semana pasada, una de las cosas que nada más que se le ocurre a un comunista, ¿no? Regalarle entonces Crimea a Ucrania, como ellos pensaban que la Unión Soviética iba a ser eterna, bueno, de todas maneras vamos a seguir dentro de la Unión Soviética. Eso lo hicieron en el año 50 y tanto, 56, si mal no recuerdo.
Creo que fue en la misma época que el mismo Nikita Khrushchev se metió en Hungría. Y me acuerdo cómo salió el pueblo cubano a la calle a protestar la invasión de los tanques rusos en Hungría.
Correcto, una gran protesta en Cuba y en todo, en la generalidad de los países del mundo, y una gran resistencia de los húngaros, que bueno, que fue también heroica la resistencia de los húngaros frente a la invasión, en este caso no solo, bueno, básicamente sí, de Rusia, la invasión. Fue heroica la resistencia, fueron verdaderas batallas campales las que se libraron allí en pro de la independencia de Hungría. Pero bueno, eso fue anterior. Ahora, en esta etapa, la aventura de Crimea sí le salió bien a Putin, ¿no? Es decir, desembarcó allí, introdujo las tropas rusas en Crimea, después le celebraron un referendo, y bueno, sí, como el hecho es un hecho cierto, ¿no? Que la 90% de la población son rusos, de la etnia rusa, ¿no? Y ahí, bueno, también hay tártaros de Crimea, que bueno, ya es otra etnia, pero también viven allí. En fin, lo cierto es que más del 90%, claro, son unas elecciones hechas por Putin, ¿eh? Como por los organismos electorales de Putin, que son los mismos que dicen que Putin obtuvo el 70 y pico por ciento de los votos para presidente. Es decir, que son unas elecciones que no fueron bajo supervisión internacional, que no tuvieron las garantías necesarias. Pero bueno, según esas elecciones, más del 90% de los habitantes de Crimea estuvo de acuerdo con pasar retornar, porque, repito, ya había sido parte de Rusia, entonces ahora retornar a formar parte de Rusia. Esa aventura le salió bien, pues ya es una situación que se mantiene desde hace años. Pero ahora le pareció poco, y entonces se le ocurrió una de dos. O establecer un gobierno que los ha habido, ya después de establecida la independencia de Ucrania, ha habido gobiernos prorrusos que sí le cuadran y autoritarios, además, que sí le han cuadrado a Putin. Entonces, la mejor opción sería para él, bueno, establecer en Ucrania, así que Ucrania siguiera siendo un Estado formalmente independiente, pero convertido en un títere de Rusia, ¿no? Con un dictador que afín al Kremlin y que siguiera los dictados de Putin. Esa sería la mejor opción. La peor, sería sencillamente barrer del mapa a la República de Ucrania, que dejara de ser uno de los miembros de la ONU, un Estado independiente, y convertir todo aquello en parte de Rusia. Y entonces, bueno, nada, establecer ahí, nombrar gobernadores ahí que establezcan, en fin, el imperio ahí en todo lo que es hoy la República de Ucrania.
René, ¿cuál es el Estado, digamos, internacional? ¿Qué situación tiene la península de Crimea en este momento? ¿Es parte de Rusia? ¿Es independiente? ¿Qué cosa es?
No, la península de Crimea, de acuerdo con los resultados de ese referendo y además con la presencia de tropas de Rusia en su suelo, pues sencillamente, de hecho, es parte de Rusia. Pero claro, la comunidad internacional no ha reconocido eso. Como tampoco ha reconocido que, por ejemplo, Abjasia y Osetia del Sur, que forman parte de la República de Georgia, pues tampoco ha reconocido. Únicamente creo que el cretino de Daniel Ortega, creo que es el único que ha, de un país extranjero, que ha reconocido ese tipo de cosas. Es decir, creo que fue eso, reconoce la legalidad de esto, lo cual es una enormidad y una barbaridad, y demuestra su... Es que ni siquiera Cuba lo ha reconocido formalmente. No, hasta donde yo sé, ni siquiera Cuba ha reconocido eso formalmente. Es una situación de hecho que existe, pero que no está reconocida. Y en el caso de Crimea, lo mismo. Es decir, de hecho, forma parte de Rusia, pero la comunidad internacional no ha reconocido ese despojo que sufrió Ucrania, porque eso era territorio de Ucrania y lo fue durante más de medio siglo. Y sencillamente llegó un buen día y el señor Putin, se enviaron las tropas rusas y se cogieron aquello. Ya, sencillamente, tan sencillo como eso.
René, ha sido un verdadero placer, una verdadera clase de historia la que tú nos has dado aquí, como decía Landy, como decía Santiago. A mí me encantó cuando tú dijiste que a Putin le salió la criada con testona. Y para resumir, en los minutos finales que nos quedan, Putin se embarcó con este conflicto bélico.
Totalmente, coincido totalmente con, no sé si es una pregunta o es una afirmación, en cualquier caso estoy totalmente de acuerdo en que sí, se embarcó con eso, es decir, sacó mal sus cálculos, un lío tan frío, tan calculador, pues sencillamente se embarcó él, y entonces me imagino, porque esa es la otra, tiene todo un entorno ahí, una claque ahí, que son personas capaces, etcétera. Pero parece que entonces lo tiene tan aterrorizado que entonces le dicen lo que él quiere oír. Es decir, en lugar de tener personas que le hablen claro, entonces, y le digan, no, mira, eso es una metedura de pata. No. Entonces, ah, no, sí, qué gran idea, presidente. No, eso es lo que hay que hacer. Efectivamente, Ucrania es un invento de Occidente. Eso no existe, eso es parte de Rusia. En fin, le dicen todo lo mismo que él quiere oír, y entonces resulta que esos que son los que se supone cobran soldazos y gozan de inmensos privilegios. Se supone que para que le hablen claro, le digan la verdad a los locos ticos, es decir, no por una emisora de radio, sino ahí en los despachos, el secreto del Kremlin, ¿comprende? Se supone que eso, ni eso le dicen nada porque tienen miedo, entonces le dicen lo que él quiere oír. Entonces, bueno, todos se cocinan ahí en su misma salsa. Todo es pasan meteduras de pata garrafal como esta que está cometiendo ahora en Ucrania.
Bueno, mira, verdaderamente.
Porque gracias con la muerte de civiles inocentes, que eso es verdad, los civiles inocentes no es mentira, ¿no? Sí. Eso es verdad lo que dijo la declaración del gobierno cubano, sí, porque sí, claro que han muerto y siguen muriendo civiles inocentes.
Tratado por los rusos. Mira, a Putin se le puede decir de verdad que le salió el tiro por la culata. Él pensaba entrar ahí, quitar al presidente ucraniano y poner un título. Y resulta que el presidente ucraniano está derrotando y va a derrocar a Putin.
Amén.
Bueno, pues ha sido un placer tenerte con nosotros. Muy buenas tardes a ti, René, a nuestros oyentes de por la tarde y de por la noche. Y volveremos a estar nuevamente con ustedes la semana próxima. Muy buenas tardes y muy buenas noches a todos.
Saludos a todos.
Efectivamente, llegamos al final y el próximo fin de semana nos volveremos a encontrar aquí para seguir hablando de Cuba. Saludos a todos.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
El 23 de marzo de 1814, en la aristocrática ciudad de Santa María del Puerto Príncipe, hoy Camagüey, nacía Gertrudis Gómez de Avellaneda, considerada en su momento la más alta voz poética y dramatúrgica del siglo XVIII en lengua española. Y no porque lo diga yo. Esa valoración viene de maestros tan importantes del romanticismo español como Espronceda, Zorrilla, Lista, Menéndez y Pelayo, y el mismísimo Bretón de los Herreros, quien además, refiriéndose a la Avellaneda, hizo célebre la frase: es mucho hombre esta mujer, que hoy nos puede parecer machista, pero en aquella época era mucho más que un halago. Valiente donde pocas y sufrida como muchas, la vida no le ahorró dolores ni premios a esta cubana, hija de militar español que debió emigrar a la madre patria por razones familiares, con solo 21 años, lo cual le costaría el rechazo por parte de la intelectualidad cubana hasta el día de hoy. Arrasó por donde quiera que pasó. Tal era su inteligencia, su talento y su belleza. Despertó las más altas y las más bajas pasiones también. Vivió rodeada de pretendientes y admiradores y al final murió sola. En el número 2 de la madrileña calle de Ferraz, el 1 de febrero de 1873, a la edad de 56 años, y contando al sepulturero, a su doncella y al párroco, solo 5 personas la acompañaron a su última morada. Amó a la isla de Cuba como quizás muy pocos la han amado. Y como testimonio, les dejo este soneto, uno de los más hermosos y perfectos de los escritos en nuestro idioma, que la Avellaneda escribió en el barco el mismo día en que se alejaba de su patria. Al partir, perla del mar, estrella de occidente, hermosa Cuba, tu brillante cielo la noche cubre con su opaco velo, como cubre el dolor mi triste frente. Voy a partir, la chusma diligente para arrancarme del nativo suelo, las velas iza, y pronta a su desvelo, la brisa acude de tu zona ardiente. Adiós, patria feliz, Edén querido, doquier que helado en su furor me impela, tu dulce nombre halagará mi oído. Adiós, ya cruje la turgente vela, el ancla se alza, el buque estremecido, las olas corta y silencioso vuela.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Radio Martí les ofrece un servicio público acerca del virus H1N1, los síntomas de la enfermedad y recomendaciones a seguir para su prevención.
La gripe H1N1 es una enfermedad causada por diferentes virus de la influenza y puede provocar una variedad de síntomas y efectos, desde leves hasta letales. La mayoría de las personas saludables se recuperan de esta gripe sin problemas, pero hay grupos de alto riesgo que pueden sufrir complicaciones graves. Los síntomas de la gripe H1N1 pueden incluir fiebre, tos, dolor de garganta, secreción o congestión nasal, dolores de cabeza y en otros lugares del cuerpo, escalofríos y fatiga. Los contagiados también pueden padecer infecciones, vómito y diarrea. Los expertos en epidemiología de los Centros Estadounidenses para el Control y la Prevención de Enfermedades han elaborado una serie de recomendaciones para las personas que resulten contagiadas con este virus. Las recomendaciones son: permanezca en su casa durante al menos 24 horas hasta que la fiebre haya desaparecido, excepto para buscar atención médica. Evite el contacto directo con otras personas, especialmente las mayores de 65 años, las mujeres embarazadas y los niños pequeños, así como las personas de cualquier edad con enfermedades crónicas, como asma, diabetes o problemas cardíacos. Lávese frecuentemente las manos con agua y jabón. Cúbrase la boca al toser o estornudar. Beba líquidos abundantemente para prevenir la deshidratación. Descanse bien. Busque atención médica inmediatamente si tiene dificultad para respirar o dolor en el pecho, los labios, color púrpura o con coloración azul. Si tiene vómitos y no puede retener líquidos. Signos de deshidratación, como mareos al pararse o dificultad para orinar.
Radio Martí les ofreció un servicio público con informaciones acerca del virus H1N1. Radio Martí, siempre contigo.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.